López había cumplido siempre. Había ganado y perdido. Cosas, por cierto, evidentes. Pero jamás había abandonado su puesto. Jamás había sacado el cuerpo por cobardía. Jamás había temido hacer un sacrificio. Era un back enérgico y silencioso. Lector de buenos libros, no le molestaba jugar de último hombre, ni que la pelota estuviese en sus pies, eternamente de paso. Hacia el quite buscaba con la mirada a los vociferantes mediocampistas y se la sacaba de encima con algo de premura y una cierta mácula de torpeza. No se sentía menos por ello. Sabía que sin su presencia allí en el fondo el equipo podía venirse en picada, por más que los delanteros se florearan con toque y gambetas. ¿No había sido una catástrofe acaso aquella segunda rueda del otro año, cuando él había estado parado por la operación de meniscos? Al técnico casi lo internan del disgusto. Los contrarios hicieron festines memorables. La defensa sin él era un colador endemoniado, un puente cándido por el que podía pasar hasta una anciana en muletas y llegar cara a cara con el arquero. De modo que, aunque a veces le produjera cierto hastío, el desdén de los volantes, la cómoda pereza de los delanteros, la pegajosa y algo inútil admiración de los laterales, López era un hombre en paz. La noche definitiva era una de las noches en las que llueven lluvias mansas, parsimoniosas, leves y frías. Irían cuanto mucho 20 minutos del segundo tiempo, 0-0, trabajado en el medio. Cosa natural en dos equipos jugados al empate en el afán de sacarle el cuello a la guillotina del descenso. López hacía lo suyo, trababa, ordenaba, sometía al árbitro al consabido rosario de jeringueos y reproches. La catombe no se anunció a través de señales contundentes. Simplemente se inició cuando López salió a cortar la pelota dividida con siete contrarios. Un jovencito muy rápido y atrevido que siempre amagaba por adentro y salía por afuera. López no se inquietó. Aunque su rival llegó a bajar la pelota un segundo antes que él cortara, lo dejó en cambio de tenerse en seco, amancarse, sobrarlo. Y cuando el otro por fin disparó por fuera, López se lanzó a la pileta húmeda del lateral con la certeza de que sus 95 kilos serían suficientes para trabar el balón y proyectar al jovencito hacia los carteles del costado. Cuando se incorporó, la pelota descansaba junto a su botín izquierdo. El otro yacía aturdido en un charco cercano al banderín del córner. Había cumplido según el manual del perfecto zaguero. Y algunos aplausos, regados desde la grada semidesierta, se le entibiaron el alba. Faltaba únicamente buscar con la mirada al 3 o algún volante para que abrieran el juego. Pero entonces pasó lo que nunca había pasado antes. López bajó de nuevo los dos ojos. Vio sus pies embarrados, su rodilla raspada, sus medias bajas y la pelota brillante, reluciente. Los gritos desde el medio le llegaron de inmediato, pero López decidió que debía esperar a que algo terminase de tomar forma dentro suyo. Tal vez el 9 contrario advirtió sus vacilaciones, porque se le vino al humo con la lengua fuera para atorarlo en torpeza. López llegó a oír que el técnico le gritaba que la colgara, pero en lugar de obedecer no pudo evitar bajar de nuevo la cabeza y volver a verla, como nunca hasta entonces, hasta enamorarse de ella, hasta el último rincón de su alma. Entrecerró los ojos, inspiró profundamente, oyó con nitidez absoluta el galope tendido del delantero, notó su respiración agitada, le vio la codicia ególatra que siempre llevan en el rostro los delanteros. Nunca supe lo que López sintió en ese momento. Yo supongo que fue una súbita intuición de la negritud insoslayable de la muerte. De hecho, cuando el contrario se le tiró a los pies, López amacó sus 95 kilos, balanceó su cadera inexperta y dejó que el botín acariciara levísimamente la pelota. A los 33 años, Juan López acababa de tirar un caño en el borde del área. El técnico escupió el pucho y le gritó que la alargase. López lo contempló sin prisa y sin cariño cuando adelantó el balón y se lanzó tras el trote. Lo había olvidado para siempre. Llegó hasta el mediocampo sin que le saliera del cruce. El único estorbo eran los gritos de los suyos, que sin comprender el milagro se la pedían como si tal cosa, como si él no fuese capaz de avanzar con la cabeza en alto, con el gesto sereno de una libertad indómita que le nacía en el vientre y lo invitaba a seguir yendo. El técnico, fuera ya de sus cabales, lo insultaba en escala policromas y lo combinaba a largarla y a volverse. El iluso no sabía que López corría irrevocablemente a su destino, o al menos a uno de todos los destinos que habitaban la vida de un hombre. Cuando al fin le salió el volante central, López le amagó por dentro y se le escabulló por el callejón del 10, pero en su apuro inexperto le tiró algo larga, de modo que el 8 de ellos se le vino al humo, seguro de llegar primero. Para entonces, el técnico acababa de cruzar el umbral del desconsuelo. López había pasado a dos contrarios, pero había metido tal desabarajuste en los relevos que nadie sabía dónde cuernos pararse. No estaban listos para eso. López nunca había subido. El atacón como era no servía para ir a buscar los centros. De modo que el otro central trataba de acomodar a los dos laterales en la seguridad de que los contraataques eran inminentes y los iba a agarrar papando moscas, mientras los volantes chillaban pidiendo una pelota ya definitivamente perdida. Pese a todo, y cuando el marcador se lanzaba con los botines de puntas, López adelantó la diestra con presteza de un delantero consumado y empujó con lo justo el balón un metro escaso. Sintió el dolor inconfundible de un tobillo aplastado bajo los tapones del rival, pero ni siquiera sospechó la posibilidad de detenerse. Ahora corría cerca de la raya y de vez en cuando la alejaba de la línea con sutiles toques de una zurda que hasta entonces le había servido solo para apretar el embrague. Eufórico, seguro de sí, estiró el brazo derecho señalando la extensa pampa abierta a las espaldas del marcador de punta. Carucha pontón. El win izquierdo le entendió la seña y salió disparado. López, sin mirarlo, se puso la pelota inaudita con la cara externa del pie derecho para que la bola pasase por fuera del marcador e hiciese la comba volviendo hacia la cancha. Justo a tiempo para que Carucha la cazara al vuelo y la picara en el fondo bien habilitado. Por primera vez en su vida, López encorvó el cuerpo y se lanzó en velocidad hacia el área. Uno de los centrales le hizo el honor de pretender sacarlo con el cuerpo, pero López no era uno de esos contrahechos que suelen jugar de nueve para no transpirar ni despeinarse. Se lo sacó de encima con un par de forcejeos del brazo izquierdo. Mientras seguía lanzado en su carrera, entendió que había elegido bien a quién lanzar el pelotazo. Carucha, Dios lo bendiga, estaba llegando al banderín y sacudiendo la cabeza buscándolo a él, a López, al 6, al último hombre de toda la vida, para que la mandara a guardar de una vez por todas. No buscaba esos amargos pseudos infalibles de corazón tibio que se consideran elegidos para el terso destino de la delantera. No, nada de eso. Lo buscaba a él, al López, al burro de la carga, al pecherón del lechero, para que tentara el destino de convertir un gol de hazaña. Deslumbrado como un recién nacido, López cruzó como una exaltación la media luna del área. Dio dos pasos y se elevó en el aire. Sintió las gotas de lluvia en el rostro. Sintió la luz de los flashes. Sintió la bocina del tren que pasaba por detrás de la popular visitante. Sintió la caricia abrupta del balón impactándole en la frente, abandonándolo rumbo al arco, dejándole una mancha de barro sobre la ceja, cerrándolo para siempre la puerta al miedo y al olvido. Termino mi relato aquí, temiendo que algún lector futbolero se sienta defraudado al conocer el destino final del cabezazo. No voy a rematar la historia apuntando si el balón se colgó de un ángulo o si salió 8 metros por encima del travesaño. Si me explayo en esa materia, estaré distrayendo la atención hacia un detalle intrascendente. Lo inolvidable, lo sagrado para mí, que estuve presente en la noche final en que López decidió cortar la soga, es su imagen al volver desde el área contraria. Sereno, feliz, activo. La camiseta fuera del pantalón, las medias bajas, el barro de las pantorrillas y la mirada absorta, emocionada, estremecida en la intuición de su libertad, recién alumbrada. Una mirada sin destino fijo, apoyaba en todo caso en un punto cualquiera del horizonte, de esas que los hombres solo usan para mirarse a sí mismo. Leímos el relato El último hombre, de la obra Esperándolo a Tito, de Eduardo Sacheri. Tiene que ver un poquito con la obra que vamos a estar compartiendo hoy. Sí, la obra Esperándolo a Tito, de Eduardo Sacheri. Y que es algo muy interesante. Hay varias obras que han sido escritas y que son futboleras, y que han sido recreadas más que nada en un programa de Radio Nacional que se llama Todo con Afecto, ¿sí? Y en ese programa el periodista Alejandro Apo se encargó de esta recopilación. Igualmente hay una obra muy interesante también que no la leemos por una cuestión de no ser muy redundantes, y también para ir conociendo, tratar de venir y mostrar también de otros escritores por ahí, desde acá, desde un programa de radio, no quedarnos con escritores, o no ser redundante con algunos escritores que ya los presentábamos. El caso de Eduardo Galeano, por ejemplo, que escribió un libro que se llama El fútbol, la azul y sombra, que está, es un libro interesantísimo. Ya lo leímos inclusive en el otro, en el programa de rock, en Medio Distorsionados. En ese programa hemos leído esa obra. Y bueno, por no ser redundante y para justamente conocer esta obra de Sacheri, Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol, dar un poquito la posibilidad a la gente de conocer también a este escritor que nace, nada más y nada menos, nace, se da a conocer y es aclamado desde un programa de radio, nada más y nada menos. Estamos hablando del programa de Alejandro Apo, que bueno, llevaba el nombre Todo con Afecto. Ahora en algunos minutos vamos a estar contando, bueno, vamos a estar leyendo un poquito el prólogo del libro, en donde Alejandro Apo justamente cuenta cómo nace la vinculación de Eduardo Sacheri con la literatura y cómo es que empieza a escribir, ¿no? Y es algo muy interesante, porque yo he escuchado acá en radios del Colorado muchas veces decir que esto de leer mucho en radio no se puede hacer. ¿sí? Es increíble, ¿no?, que lo digan. Te parece tedioso que los tiempos de radio son otros. Algo que a mí me parece sencillamente, me parece que la gente que piensa así no tolera otra forma de radio. No solo que se puede leer mucho y que se puede hacer otro tipo de radio, sino que ese tipo de radio diferente se lo transmite nada más y nada menos que Radio Nacional. ¿Sí? Nada más y nada menos que por Radio Nacional, por ejemplo. Se puede hacer algo diferente, y de eso se trata también Fuera del Sector, ¿sí?, de brindarle otra posibilidad. Este escritor nace justamente en... no es que nace, pero se le da el espacio en este programa de Alejandro Apo, que usted lo debe identificar, ¿no? Este periodista es muy conocido y bueno, tiene una relación muy fuerte con la literatura también, Alejandro Apo. Y bueno, ahora vamos a estar, a continuación vamos a estar leyendo un muy bonito prólogo que hizo Alejandro Apo para este libro, que tiene mucho que ver con cómo entró en el mundo, o cómo entró en el mundo de la literatura, puntualmente Eduardo Sáchez. Y antes de eso vamos a ir con este relato. Hoy estamos futboleros, ¿eh? Estamos por el Mundial y obviamente trajimos algunas cositas. Hoy es un programa típico porque después de nosotros viene el partido de Argentina.
En los papeles para el equipo bosnio, Gustavo, tremendo de Navarro en la voz comercial, en la locución de Radio La Red, tremendo equipo de Radio La Red, el Topo López, Dani Fava, Matías Palacio, Gustavo López, Jorgito Scaramaglia a mi derecha, Miguel Dalacio, tremendo equipo, imposible jugar mal en este equipo, todos la rompen, todos saben lo que tienen que hacer, formación cerrada, espartano política, el Pipe Higuaín soltó para Messi, esto es gol de zurda de Lionel, ¡tío!
La primera vez que Eduardo Sacheri me escribió, me explicaba en su carta que a la hora en que se emite todo con afecto, jugaba al fútbol. Sin embargo, sabía que en distintas oportunidades yo había pedido para el programa la ayuda de algún cuento, por lo cual él me enviaba modestamente tres. Uno de ellos era «Me van a tener que disculpar». Esa genial justificación de Maradona en la que habla del jugador sin nombrarlo. Y los otros esperándolo a Tito y de chilena. Por aquellos días, fines de 1996, yo cumplía a rajatabla con el precepto de leer los cuentos al aire, sin haberlo hecho antes. Eso me permitía descubrir los relatos junto con los oyentes, para sorprendernos con los matices y atrapar las emociones al mismo tiempo. La costumbre valiosa por las situaciones espontáneas y frescas que generaba me produjo en ocasiones varios dolores de cabeza, sobre todo cuando el micrófono abierto no le encontraba el tono al escritor. Que a todos nos pasa. Pero nada de eso sucedió con Sacheri. Al leer al aire, me van a tener que disculpar, me identifiqué de inmediato con su voz, con su historia y con sus pasiones, que eran las mías. Lo mismo sintieron los oyentes, porque después de la lectura del cuento comenzaron a llamar y escribir desde todos los rincones del país para manifestar su admiración preguntándome quién era el autor, dónde estaba incluido el relato o cómo lo podían conseguir. ese Sacheri es un fenómeno, decía la gente. ¿Cuándo lo podemos conocer? ¿Cuándo podemos conocer más trabajos suyos? Los otros dos cuentos incluidos en la primera carta los dejé para los sábados siguientes. Las lecturas de Esperándolo a Tito, una magnífica idealización de la amistad, generó también respuestas entusiastas, llamados, cartas, y mi alegría al descubrir que efectivamente Sacheri era un hallazgo. Hasta que llegó el turno a De Chilena, con el cual me pasó lo que nunca antes me había sucedido frente a un micrófono. En medio de la lectura me quebré y tuve que pedir ayuda, porque me di cuenta que no llegaba al final. El cuento había conseguido que evocara a mi viejo, a mis hermanos, sobre todo a ese que está lejos y con el que jugábamos al fútbol. La emoción me había embargado y no había modo de disimularlo. De Sacheri no tuve más noticias, aunque seguí leyendo esos tres cuentos por elección y porque su autor ya se había ganado los favores de los oyentes que pedían sus relatos. Al tiempo y en mérito a sus virtudes, Sacheri ascendió a la primera. Debo explicar que la primera de Todo con Afecto la integran Osvaldo Soriano, Julio Cortázar, Mario Benedetti, Roberto Fontana Rosa, Humberto Costantini, Isidoro Blanstein, Gabriel García Márquez, Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, cuyos cuentos han sido cuidadosa y exclusivamente seleccionados para la apertura de los programas, un espacio que considero de privilegio y que reservo para los consagrados. Después de un largo silencio, por fin el flamante jugador de primera me escribió mandándome otros cuentos y agradeciéndome la difusión de los anteriores. Así llegó La Promesa, y otra vez mis lágrimas y las de muchos oyentes, que esta vez llamaban para contar que ellos también habían cumplido con familiares y amigos el ritual que relata el cuento. La carta posibilitó además el encuentro que permitió felizmente comprobar que la escritura de este joven y talentoso profesor de historia era reveladora de su esencia. Sacheri resultó ser un pibe sencillo, ubicado y modesto. Para entonces, y como lector empedernido, ya había elaborado una teoría respecto a los cuentos de fútbol. Considero que Benedetti es de alguna manera el fundador del género, si es que hay un género, pese a que existían otros cuentos de más vieja data, que Fontana Rosa es el que interpreta exactamente la locura y pasión que pueden generar este deporte, que Osvaldo Soriano retrata como nadie los partidos de los pueblos del interior y sus ritos, mientras que el sentimiento de barrio, el desafío de calzarse los botines y de enfrentarse a otra barra, o de jugar con un tango, el registro de las voces del conurbano y sus personajes, ese es el territorio de Sacheri. Y si hoy todavía este talentoso escritor no es el dueño absoluto del área, estoy seguro de que muy pronto lo será. Alejandro Apo, en el prólogo de Esperándolo a Tito, de Eduardo Sacheri. Y bueno, ahora vamos a escuchar un fragmentito del programa justamente para ir con... Este es el otro de los cuentos que hace referencia Alejandro Apo, que este cuento es el que se llama El Castigo. Vamos a escuchar por lo menos un fragmento, ¿sí?
De su madre de no jugar.
Y ese es el programa Todo con Afecto.
El encuentro con los García y el desafío que le habían tirado en la cara. El padre lo escuchaba sin interrumpirlo. El chico terminó contando la mula que metieron los hermanos cuando él le ganó al más chico en los penales. La pelota entró clarita, pero esos dos dijeron que había salido, que había pasado por afuera del palo, y eso es mentira, porque picó justito en la línea, tres adoquines adentro del cascote que pusimos para el arco. Y entonces yo me empecé a ir, porque me di cuenta de que me estaban metiendo la mula, y nada más. El chico dudó, se mordió el labio y decidió seguir. Y yo les dije de todo, y ellos también me insultaron. Pero igual me iba, se lo juro. ¿Y por qué volvió? Porque le insultaron a mamá, los gritos. Y luego, como vieron que yo me calentaba, siguieron con eso, dale que dale. El padre no habló. Pero el chico, que a medida que hablaba recuperaba sus sensaciones una por una, con una nitidez absoluta, siguió hablando. Y ahí, Y ahí cuando me calenté, empecé a tartamudear y ellos se reían, y cuanto más los oía, más nervioso me ponía, y más me trabucaba y más se reían. El chico dejó el comentario inconcluso, sus mejillas estaban encendidas. Confesar su debilidad era tal vez la peor parte de todo aquello, pero no quería que su padre pensara que era un compadrito que se andaba trompeando por ahí como si nada, arruinando la ropa y dejando a la familia mal parada en el almacén donde a uno le fían. ¿Y ahí fue cuando usted los trompeó? No, yo no quería. Aparte, ellos eran dos y el más grande tiene como 15 años. ¿Y cuándo cambió de idea usted? El chico pensó en no contestar. Tal vez su padre terminara de enojarse del todo, o saliera la madre de su escondite en la cocina a exigir una severidad extrema en el castigo. Le hice una pregunta, porque me empezaron a decir cosas feas, papá. ¿Más feas que insultar a su madre? El chico se frenó en seco. Había metido la pata hasta el cuadril. Ahora sí que estaba sonado, pero no había salida. Callar ahora no iba a ahorrarle ningún tormento. No. Más graves que insultar a mamá. No, pero distintas. ¿Qué le dijeron entonces? El chico se tomó un largo minuto para contestar. No le gustaba insultar en su casa, pero finalmente lo dijo todo de un tirón para no correr el riesgo de trabarse. Que todos los de San Lorenzo son unos tartamudos y unos pelotudos, dijo. Cuando terminó la frase volvió a sentir el calor en las mejillas y la rabia en los puños cerrados, y volvieron a saltarlo los mismos deseos salvajes de llorar como loco, pero nuevamente se contuvo. No iba a llorar delante de su padre. ¿Y ellos de qué cuadro son? Son de Boca, como usted, papá, pero usted es distinto. El chico no explicó más. Lo único que quería era que lo mandaran de una buena vez a la cama con la cola caliente o sin ella, pero de una buena vez lo mandaran. Pero el padre, evidentemente, aún no había terminado. Así que usted se peleó con dos muchachotes, como los hijos de García, porque le dijeron eso. Sí, papá. ¿Y qué edad tienen esos dos? El grande 15 y el chico 13, papá. El chico miraba hacia la puerta de tanto en tanto como queriendo acercarla con los ojos. Comprendo. El padre se calló. Su tono de voz seguía llevando adherida esa severidad oscura que había tenido durante toda la charla. El chico intuyó que ahora se le armaba la podrida. Acababa de crear un incidente de terribles consecuencias porque no había tolerado la calentura de que lo insultaran como lo habían hecho. Encima, pensó, la cosa iba a ponerse peor cuando fueran por el almacén, porque el García Grande le había pegado unas cuantas piñas, es cierto, pero también unas cuantas le había devuelto. Y al García Chico, él le había metido un directo al ojo que lo había sentado en la vereda. Y el muy maricón se había ido llorando a su casa, así que el almacenero se iba a poner bravo. Pasaron varios minutos que al chico le parecieron hechos de piedra. Por fin entrevió la figura de su padre incorporándose de su asiento. En el silencio escuchó el roce del traje negro sobre la pana del tapizado. El rostro permanecía en las sombras. El chico entrecerró los ojos temeroso. El padre caminó despacio hacia la cómoda ubicada a un lado de la ventana y abrió el primer cajón. El chico temblaba mientras su padre hurgaba entre los trastos. Por fin halló lo que buscaba. Se escuchó el sonido inconfundible de un cofrecito de porcelana al que se le levanta la tapa. «Venga para acá». La voz del padre era serena. El chico obedeció. «Tenga». El padre extendía algo hacia las manos del chico. Cuando lo tocó, comprendió que se trataba de un billete. «Esos pesos son para que se compre una camisa nueva». La voz del padre sonaba levemente extraña. El chico no levantó los ojos, pero supo que su padre no le sacaba los suyos de encima. Y ahora, déjeme felicitarlo por su valor en la pelea. El chico se sintió aferrado por dos manos fuertes que lo condujeron en vilo hacia el pecho del hombre. Sintió el perfume inconfundible de su padre, una mezcla de sudor y de jabón blanco que usaba para bañarse en las mañanas. También sintió el contacto de un beso sobre su pelo recién peinado. Y después se olvidó de todo eso porque los ojos se le nublaron mientras empezaba a descubrir que uno no solo llora de dolor o de rabia, sino que a veces uno llora de contento.
champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Acompañar a nuestra selección en Brasil. Tenemos que estar más juntos, con garra, porque eso es lo que necesitan nuestros gladiadores, como Lionel, que gana 20 millones de euros mensuales. ¿Y qué importa si sos un jubilado que ni siquiera gana el 82% móvil de un salario mínimo, que hoy está en 3.600? Eso tiene que redoblar tu aliento. Lo mismo si estás entre los 5 millones y medio de argentinos que trabaja en negro. O si sos, tal vez, una de las 15.000 personas en situación de calle. Y vos también, que abortás ilegalmente y ponés en riesgo tu salud. O si estás desaparecida en una red de trata. Porque argentinos somos todos y tenemos que alentar a la selección. Incluso si sos uno de los 3.600 asesinados por fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia. ¿Cómo no vas a alentar a esos 11 representantes cargados de ilusiones? Juntos, los inundados en La Plata, los muertos en Once y Cromañón, los pueblos fumigados, los del agua contaminada por la mega minería, los pibes sin más opción que ser soldaditos del narco, o los torturados en las cárceles. Aunque sea durante el Mundial, estemos todos unidos, porque somos argentinos, porque somos Argentina. Y ahora que despertamos tu emoción, consumí la mierda del logo que aparece abajo en la pantalla. Y vamos, argentinos, vamos, Argentina.
Estamos compartiendo Fuera de Sector con la 100.9 Radio 1 desde el Colorado, Formosa, Argentina.
Estamos abriendo entonces esta emisión, esta nueva emisión de Fuera del Sector, correspondiente al 5 de julio del 2014. Pasaron 54 minutos de la hora 10. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1, en diferido los domingos de 21 a 0 por esta radio, también por la 100.9 Radio 1, desde el Colorado, Formosa, Argentina. También nos retransmite Cassandra Radio Web Artesanal los días miércoles y viernes desde las 21 horas. También pueden descargar cuando ustedes los deseen, pueden descargar los podcast en www.evox.com, www.radioteca.net, www.arielcoceres.blogspot.com.ar. Son los diferentes sitios en donde pueden descargar las emisiones de Fuera del Sector. Y también pueden mirarnos por YouTube. En YouTube estamos en el canal Ariel Cáceres, ahí pueden encontrar diferentes contenidos, inclusive esa publicidad mundialista que se la expropiamos al programa La Mar en Coche de FM Radio La Tribu. El video de esa publicidad, que bueno, lo realicé yo, lo pueden mirar, entre otras cositas, como el documental que realicé, Historias Libertarias, como la serie Fútbol y Anarquismo, y también la serie que va a venir, que tiene que ver con la autogestión, que es un adelanto, una nueva serie. No alcanza a ser documental, pero sí va a ser una serie audiovisual y que se va a distribuir de manera justamente en forma de audio y en forma de video, y que va a salir a partir del mes de agosto-septiembre, si no me equivoco, si lo termino para esa época, bueno, ya vamos a empezar a sacar. Así que una nueva producción que ustedes van a tener acceso también. Y además de todo ese contenido, saber que por ahí, si tienen conveniente en acceder en alguna de las páginas, pues pueden tenerlo, visítenos en nuestro Facebook y ahí sacaremos cualquiera de sus dudas, o inclusive hay enlaces directos con cualquiera de las producciones que se realizan desde Fuera del Sector, acá por la 100.9. Mañana super gris en el Colorado, Formosa. Si nos están escuchando por www.radio1109.com.ar, que es la página web de la radio, les contamos a la gente que nos está escuchando en vivo y que en el Colorado, como en muchos lugares del país, en este mismo momento hay una inestabilidad terrible con el tiempo. Llueve, hay muchísima humedad, y bueno, el tiempo está así ya hace varias semanas. Sí, creo que es esta la tercera o segunda semana que nos encontramos ya casi en las puertas del receso invernal acá en la República Argentina, puntualmente en la provincia de Formosa. Así que estamos ahí en un receso de invierno que tenemos de 15 días aproximadamente, para aquellos docentes, para aquellos gente que va a instituciones educativas puntualmente, ¿no? Y hoy vamos a tener, como están escuchando, Esperándolo a Tito y otros cuentos de fútbol de Eduardo Sacheri. Vamos a estar compartiendo Además de ese contenido, en contados minutos vamos a estar con lo, bueno, tenemos algunos sketches. No los revisé a los sketches. Cuando es de Radio La Tribu, tengo miedo con los sketches. Tenemos cantos con sabor a vida. Tenemos historias libertarias, fútbol y anarquismo. Tenemos un paisano, me contó. Tenemos nuestra radionovela que se llama La Otra Frontera. Hoy sí, el top 9, 9 casos para reflexionar ocurridos en la Argentina en épocas de democracia. Ha sido largo, pero ha sido importante. Hoy sí vamos a estar compartiendo, porque justo en la época del Mundial se nos quieren olvidar un montón de cuestiones. Entonces, desde este programa, impulsamos a recordarlas. Sí, todo muy lindo con el celeste y blanco, vamos, la patria y toda esa historia, pero vamos a pensar también un poco y a reflexionar sobre 9 casos que ocurrieron en época de democracia, y que nos invitan a replantearnos por qué suceden en un supuesto gobierno democrático, ¿sí? Bueno, y si hay tiempo también vamos a estar compartiendo los lanzamientos, vamos a estar con Dale Tiempo, vamos a estar compartiendo ahora, en este mismo momento, la nueva serie Noticias de Última Ira. Es lo que viene ahora entonces en Fuera de Sector. Compartimos esto que se llama Noticias de Última Ira.
Cable urgente de última hora. Cristóbal Colón y sus tres carabelas a punto ya de zarpar. Cuenta atrás para los barcos anclados en el puerto andaluz de Palos de Moguer. Y hacia allá van nuestros micrófonos.
Señoras y señores, aquí en el muelle todo es movimiento, acción, agitación, expectación. En estos mismos momentos, oficiales y marineros están abordando los barcos que les conducirán a la mar desconocida. El bullicio es contagioso. El puerto de Palos hierve de entusiasmo esperando la hora en que se eleven anclas. Veamos algunas opiniones del público aquí presente. Señora.
Sí, hombre.
Señora, por favor, dígame.
Sí, dígame.
¿Conoce usted a alguno de los insignes marineros que acompañan a don Cristóbal Colón en este arriesgado viaje?
¡Ja! ¿Que sí conozco? Pues claro que conozco. Conozco a Pedrete el Manco, que le sacó el mondongo a mi cuñado.
¿Cómo? ¿Qué le sacó?
Pues sí, hombre, entero se lo sacó con un puñal de este porte.
Bueno, y usted, caballero, ¿podría decirnos algo de la carrera naval de alguno de los oficiales?
Hombre, yo lo que podría decirle es que la mitad de los que se van en esos barcos solo han pegado carrera delante de la policía. ¿Qué? Si son todos unos delincuentes.
Estimada audiencia, en estos momentos está subiendo el resto de la marinería entre saludos y pañuelos al viento. Usted, señora, ¿algún mensaje de despedida para los que hoy parten?
Pues sí, el mensaje es que se vayan y no vuelvan. Oiga, que los tipos esos van llenos de gonorrea.
¡Qué felítico!
¡Vergüenza! ¡Corten, corten! Devolvemos nuestros micrófonos a la cabina central.
Acompañando a Colón en su primer viaje, iban 90 hombres. La mayoría de ellos eran presos, sacados de las cárceles de Andalucía y embarcados a la fuerza. En los otros viajes vinieron miles, y fue lo mismo: maleantes, vagabundos, aventureros. Desde hace 500 años, nos invitan a recibirlos con aplausos. Tal vez la historia esté al revés.
Han escuchado ustedes Noticias de Última Ira, censuradas desde hace 500 años.
pasaron 3 minutos de la hora 11, estamos en vivo en Fuera del Sector. Y bueno, tenemos acá a los chicos que están remándola para recuperar la peña, y también estaban remándola con los inundados en Clorinda. Estaban organizando, estaban tristemente, ¿no? Porque ha ocurrido algo muy malo, y bueno, nos van a contar. Ustedes estaban armando algo para hoy, ¿no?
Sí, ¿cómo estás, Ariel? Buenos días a vos y a toda tu audiencia.
Está
sí.
Hablando ahora María, y vino acompañada de otro joven que es Atilio.
Sí, bueno, como bien dijiste, nosotros estábamos organizando con un grupo de personas, digamos, que se habían solidarizado con el hecho este que ocurrió en Clorinda, y estábamos, bueno, juntando donaciones en la peña y bueno, en un par de lugares, digamos, para poder llevar los alimentos no perecederos, ropa, colchones, bueno, lo que haga falta para los comprovincianos allá, que le están pasando bastante mal. Bueno, y debido a esto se nos ocurrió sobre la marcha nomás poder hacer un festival folclórico que donde la entrada iba a ser justamente donaciones, sin ningún fin de lucro, de nada, digamos, simplemente era pasar una noche, un buen momento y charlar un poco sobre esto que es compartir y ser solidario con el otro a partir de la música y del arte, que es lo que por ahí nosotros sabemos hacer. Y bueno, obviamente nosotros no tuvimos la posibilidad de poder presentar todos los papeles en tiempo y forma como corresponde, digamos, en la municipalidad. Y bueno, de todas formas decidimos llegar adelante con por ahí la confianza de que al ser un evento como este no se iban a exigir las mismas exigencias como si fuese un recital donde hay un fin de lucro y donde estaba organizado de mucho más tiempo, digamos. Bueno, primero nos dijeron que sí en el municipio, después que no, después que sí. Bueno, la cuestión es que ahora parece que no, digamos, y el recital lo vamos a tener que suspender porque no tenemos una habilitación del municipio, o sea, una mala voluntad del municipio, digamos, de no poder permitirnos hacer un evento como este.
¿Quién les dijo que no?
No, nos dijeron, primero el intendente, digamos, o sea, en un principio que sí, ahora que no, digamos, y bueno, para nosotros es primero una desconsideración, una falta de voluntad.
¿Por qué puede ser que diga que no, digamos?
No, no sabemos, digamos, nosotros simplemente queríamos hacer ese recital y de repente que sí, de repente que no, no sabemos. La cuestión es que nosotros, digamos, estamos muy enojados porque nos habíamos organizado, o sea, todo lo que por ahí la gente sabe, lo que significa hacer un evento como este, y nos habíamos movido bastante, y que de un momento para otro, viste, te digan que no, es bastante jodido.
Esto iba a ser en el Salón Omega, ¿no?
Iba a ser en el Salón de Omega, sí.
Volvemos a repetir, sin fines de lucro.
Sin fines de lucro.
Y les piden cuestiones como que si iban a ir a lucrar, digamos.
No, simplemente nos dijeron que no tenemos la habilitación para hacerlo, que es una realidad, no lo tenemos, digamos, porque el evento salió, o sea, vos tenés hasta el miércoles para presentar a la municipalidad los papeles, esto salió después. Pero nosotros confiábamos, yo te repito, en la buena voluntad de decir, bueno, estamos por hacer un evento solidario, digamos, que es una cuestión urgente, porque la gente le está pasando el agua hoy, digamos, no tiene tiempo de esperar burocráticamente nada. Exactamente. Digamos, hay gente, digamos, que tiene el agua por el techo, que está necesitando las cosas hoy ya, lo más urgente posible, y nosotros bajo esa expectativa, bajo ese contexto, digamos, estamos trabajando. O sea, no podemos esperar a tener una firma, tener un papel, tener, o sea, los papeles en estas cuestiones me parece que quedan en segundo plano, ¿no es cierto?
Por supuesto. Ahora, ¿qué cuestiones, por ejemplo, en qué afecta a terceros esto? Porque ustedes estaban involucrando también a otra gente, ¿no?
Sí.
Con esta respuesta de la municipalidad, además de quitarle ya la participación o quitarle el alma solidaria que quieren contagiar ustedes un poco con esta movida, de quitarle la posibilidad de ayudar a la gente que está inundada, el intendente también, por ejemplo, ¿a quién quita en el aspecto cultural aquí?
Venían los chicos de Remanso, que se iban a hacer presentes, los hermanos Algañarás, que también se venían y se iban a hacer solidarios, gente de 213 que también se había organizado para poder venir y que habían juntado las donaciones y que iban a venir con un grupo de artistas también a compartir esa noche acá. Bueno, la gente de la 116 que se había organizado para hacer las empanadas, los chicos del centro de estudiantes que también estaban juntando cosas para poder traer en este evento. Bueno, un montón de gente, digamos, un equipo de trabajo que estaba, que todo el mundo, o sea, nosotros queremos rescatar también, o sea, la solidaridad del pueblo, digamos, coloradense, que todos enseguida, si bien esto salió de un día para el otro, enseguida nos organizamos y hubo un montón de gente que se hizo solidaria con este evento, ya sea trabajando en concreto, la difusión, digamos, también por las redes sociales. un montón de cuestiones, digamos, que nosotros estábamos contentos, digamos, porque decíamos se va a hacer un buen evento, si bien hubo poco tiempo, se va a llevar adelante algo lindo, digamos, y bueno, tuvimos este problema. De todas formas, queríamos aprovechar por ahí tu espacio para decirle a la gente que nosotros de todas formas vamos a juntar las donaciones esta noche en el horario que teníamos previsto en la peña. O sea, si bien no se va a hacer el evento, igual de todas formas la gente que ya tenía sus donaciones juntadas para llevar,
que las acerque a la peña.
Que las acerque a la peña, de todas formas nosotros vamos a estar ahí a la noche esperando y seguramente compartiendo una guitarreada entre amigos y con la gente que se quiera acercar vamos a estar ahí.
¿Y ustedes los piensan ya dar vuelta atrás y van a insistir, digamos, para el próximo sábado, para llevar el evento?
Vamos a ver cómo nos organizamos. Esto es reciente, o sea, nosotros venimos a difundir por la urgencia de avisarle a la gente que el recital está suspendido, lamentablemente. Bueno, y nada, veníamos como a hacer urgente esto, pero bueno, seguramente nosotros a lo largo del día nos estaremos reuniendo y para poder reprogramarlo nuevamente, ¿no es cierto?
Bien, entonces vamos a recordarle, por ahí si se está enganchando tarde, hoy se realizaba una peña folclórica en el Salón Omega a las 21 horas, ¿sí? No hubo papeleo para la inundación, vamos a decirlo, ¿sí? Hubo negligencia de algún lado con las bombas en Clorinda, según uno tiene conocimiento. Varios políticos se tiran dentro de una falsa oposición, falsa oposición oficialista, se tiran entre ellos. Y bueno, no hubo papeleo para la inundación y acá te piden papeleo para el tema de realizar una peña folclórica. Se suspende entonces.
Se suspende, sí. Y bueno, recordarle a la gente que de todas formas esta noche en la peña pueden ir a llevar sus donaciones. Sí. Igualmente nosotros vamos a estar hasta el lunes aproximadamente juntando estas donaciones y ya viendo también la manera de conseguir. Bueno, algo que podíamos hacer en la peña también era que si había algún tipo de donación de dinero, digamos, poder con esa plata poder pagar el transporte, digamos, poder cambiar un camión que lleve las cosas hasta acá. Así que ahora tenemos que reorganizarnos también con eso, digamos.
Bueno, te hago un puntito aparte un ratito, después vamos a cerrar este tema. Un punto aparte, este programa, bueno, no sé si lo sabías, pero sale para todo el mundo a través de una radio web artesanal y también se descargan, la gente de todo el mundo descarga este programa, ¿no? Contale un poquito del tema de la peña a la gente del mundo. ¿Qué era la peña El Cielito antes? ¿Qué están haciendo ustedes ahora? ¿Y qué se hace? O sea, justamente, ¿cuáles son las movidas culturales, artísticas que tienen en la actualidad?
Bueno, sí, bueno, la peña era un patrimonio cultural de acá del pueblo y de toda la provincia, digamos. Era un edificio que entre mucha gente se pudo levantar justamente apostando a la cultura y a las raíces que tenemos nosotros los formoseños y bueno, y nuestra identidad cultural, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí se empieza a levantar este edificio, digamos, justamente para pensarlo, para que se puedan llevar adelante eventos culturales, las peñas, guitarreadas, bueno, diferentes cosas que aporten, digamos, a la cultura. Y bueno, hace aproximadamente a fines de los años 60 empezaron a trabajar, se formó con diferentes comisiones directivas. Bueno, y a medida que fueron pasando los años, fueron pasando las comisiones y todos fueron aportando su mano de obra, sus ganas, sus ideas, y así es como se fue levantando ese espacio. Muchos artistas conocidos pasaron por ese lugar, Cafrune, por ejemplo, digamos, fue uno. Los Manceros, bueno, muchos artistas reconocidos pasaron por ahí. Y también
ministra de no sé qué cosa, que Teresa Parodi también,
sí, también pasó por ahí. Bueno, y también fomentando, digamos, el tema de la artesanía local, justamente los artistas locales. Bueno, era una difusión bastante amplia de todo lo que significa nuestro arte, ¿no es cierto? Y bueno, con el paso de los tiempos, después de los años 90, digamos, cuando también los clubes un poco fueron decayendo y en la actualidad se fue quedando acéfalo, digamos, con las comisiones, no se pudieron llevar adelante grandes organizaciones ahí, y bueno, la peña quedó abandonada, digamos, y el espacio quedó bastante deteriorado. Y bueno, entonces nosotros a partir de hace un año empezamos a trabajar para poder recuperar ese espacio con un grupo de jóvenes, digamos, estudiantes, que empezamos a trabajar ahí para ver la manera de poder levantar ese espacio, sabiendo también que nosotros como jóvenes, digamos, escaseamos por ahí de tener justamente un espacio donde poder ir a disfrutar de buena música, donde podés conocer, digamos, los artistas de tu zona y qué hay justamente en nuestro territorio. Y bueno, entonces a partir de eso empezamos a trabajar y bueno, hoy tenemos un grupo de trabajo que próximamente llevará adelante el tema de la cuestión directiva de ahí, de la comisión directiva. Tenemos los papeles, estamos haciendo todos los papeles y bueno, estamos arreglando ahí, hacemos eventos, empanadas, locros, estas cuestiones, por ejemplo, festivales, peñas, para juntar plata e ir arreglando ahí. Ahora estamos haciendo todo lo que es la instalación eléctrica del lugar. Bueno, ya estás, también ahí están dando clases de folclore.
¿Y talleres?
Sí, hay clases de folclore, por ahí guitarra. Ahora se va a sumar un taller de tango también. O sea, diferentes actividades. Y bueno, también nosotros desde ese lugar también hacemos partícipe a la sociedad y lo abrimos sus puertas, digamos, a todos los artistas, los artesanos que se quieran sumar a colaborar ahí, trabajar incluso. Como una fuente de trabajo también, ¿no es cierto? Esa también es un poco la idea.
Fíjate, esto que contás vos de, bueno, yo le voy a decir la decadencia de la peña, cómo se vino abajo, coincide con una época para mí que no es nada inocente y que pasa a nivel universal, o sea, en todo el mundo pasó. En el año 2000 para acá, para mí la cultura está muerta prácticamente, y la peña es un registro de eso, porque se ha uniformado la cultura y se ha masificado también de esa forma, de tal manera que ha llegado la muerte de la cultura. Y hoy, bueno, la verdad, felicitaciones a ustedes por tratar de revivirla, ¿no? Es muy complicada, porque la cultura hoy en día, que es transmitida por redes y es transmitida por cadenas corporativas y estatales, que lo único que quieren es justamente al mismo tiempo masificarlos, ¿eh? De esa forma, es luchar en contra de eso, es luchar en contra de los que te quieren vender un sueño por TV y de aquellos que tienen interés económico atrás de los sueños. Entonces, ustedes van de manera chiquitita tratando de luchar contra monstruos, ¿no?
Sí, nosotros entendemos de alguna manera que el trabajo cotidiano hace a la transformación y entendemos por cultura también una cosa que nos atraviesa a todos en todos los aspectos de nuestras vidas. Cuando decimos por ahí que un poco la cultura está bastardeada, digamos, tiene que ver también con los lazos, digamos, que tenemos como personas, las relaciones, recuperar también esas raíces que por ahí tenían nuestros ancestros, ¿no es cierto? Nosotros pensamos que, por ejemplo, hoy nosotros tenemos dos proyectos.
Pero el tema es saber quiénes son nuestros ancestros.
Claro, por eso el hecho de recuperar nuestra identidad. Hoy, por ejemplo, en la peña.
Hablar español.
Tenemos dos proyectos. Uno que tiene que ver con hacer el horno de barro, la huerta, o sea, poder recuperar eso también, ¿no es cierto? Y en eso, bueno, estamos trabajando también. Y el tema de esto, de por ahí ser reiterativo, pero el hecho de poder trabajar con el otro, ¿no? Organizarse, poder trabajar con el otro y por un bien común, ¿no es cierto?
A mí me parece meramente así rápido, interesante movilizar la cultura. Sí. Fuese como fuese, o sea, no interesa qué, pero que se mueva, que no quede estática. En una provincia donde está estático, donde ciertos discursos de gobernantes quieren apoderarse de todo, ¿no? O sea, ellos son automáticamente el gobierno hoy, UAU es autogestivo, automáticamente el gobierno hoy también es nacional, popular, ellos son todos, y ellos apoderan de todos, y van por todo, ¿es así? Entonces está bueno que de manera individual o de manera muy micro se pueda lograr tomar, como se dice, la posta de nuevo.
Sí.
Y de esa forma ser un agente movilizador cultural. Eso está bueno, porque generalmente se va a creer ahora que para poder hacer autogestión tenés que estar con el gobierno, o para poder hacer o para proponer una idea popular tenés que estar con el gobierno, y te la quieren vender a esa. Hoy para querer hacer, qué sé yo, en el caso que más me toca de cerca, hacer rock, tenés que venderte a un cámpora, y no es así.
Claro. Sí, no, nosotros entendemos también por política romper un poco con ese dogma de la política es la política partidaria, ¿no es cierto? Entender que hay otra política que tiene que ver, que es muchísimo más humana, digamos, que tiene que ver con los lazos y con las construcciones que se puede construir desde abajo, digamos, y en colectivo. Entonces por ahí nos parece que la peña también te permite un poco eso, ¿no? ¿No es cierto? Poder trabajar no desde lo partidario, que eso es algo que también la gente de acá de la localidad lo sabe y lo comparte, que es el hecho de que por ahí la peña nunca estuvo, digamos, ligada a partidos políticos, sino que siempre fue justamente de gente dispuesta a querer laburar y dispuesta a querer levantar la bandera del arte, por decirlo de alguna manera, y a partir de eso se trabajó. Entonces, por ahí eso también es lo que nosotros hoy queremos recuperar y resaltamos, ¿no es cierto? El hecho de poder laburar en un espacio que te abre puertas para todos lados, para laburar con mucha gente y que tiene ganas de hacer cosas y tiene ganas de transformar, y por ahí no desde un partido político, ¿no es cierto?
Una bandera del arte que al mismo tiempo de no tener un color, tiene todos los colores.
Claro.
Por ende, no puede estar relacionado directamente el arte con la política, uh-huh, directamente. O sea, uno puede tener una ideología, pero no se puede universalizar.
Claro, y cuando la política vos, partidaria, ¿no es cierto?
Sí, cuando vos lo haces universal al arte, ¿qué haces? Haces lo mismo que la cultura, la matás. Y eso es lo que está pasando en la actualidad. Nosotros, o sea, con el registro de la música te podés dar cuenta de eso, ¿sí? Anoche hablaba con un amigo. Vos ves que en el año 40, 50, 60, tanto en todo el mundo, los movimientos creaban nuevos estilos musicales, se fusionaban estilos. A partir de mediados del 95 o 2000, no existe nada nuevo. Es todo repetido. ¿Sí? Y eso es la muerte. O sea, lo que llamaba justamente Humberto Eco en Apocalípticos Integrados, que lo estudiaba muy bien. O sea, están matando la cultura. Y justamente me parece que, volviendo al tema de lo que les pasó con esta, con no pueden realizar, digamos, esta peña folclórica, lo que acaba de pasar es fruto de eso. ¿Sí? Es fruto de que, bueno, tiene que pasar todo por un lugar, o si no, están equivocados. No puede pasar. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el papeleo que les acaba. Bueno, si se enganchan ahora, les volvemos a reiterar. La cruzada solidaria que se realizaba, se iba a realizar lamentablemente en el Salón Omega, esa cruzada solidaria de la peña folclórica, que se hacía por los damnificados de Clorinda, se acaba de suspender porque
no hay voluntad política para que eso se pueda llevar adelante.
Listo, y eso debería haber sido a las 21. Pero igualmente Se pueden
acercar las donaciones esta noche. Vamos a estar en la peña. Toda la gente que había juntado las cosas para donar, nosotros vamos a estar ahí en la peña compartiendo seguramente una guitarreada entre amigos o algo simbólico, digamos. Y bueno, esperando a la gente del Colorado que pueda ir a aportar y llevar sus cosas ahí.
Y mirá, María, capaz que la gente que de la municipalidad que no les quiso habilitar o que no entiende esto, capaz vive adentro de un término, ve cómo está el tiempo ahora.
Claro.
Porque este tiempo no es acá, en Clorinda también va a estar
sí,
así.
Sí, eso es lo que pensamos.
Esto va a empeorar.
¿Con cuánta liviandad uno dice no o sí, o pone una firma o saca una firma? Cuando pensábamos eso, nosotros hoy estábamos ahí con los chicos y se largó a llover y pensábamos eso, sí, nosotros, bueno, qué mala suerte, nosotros nos llueve, ¿no es cierto? Y justamente estamos queriendo hacer este evento y gente que justamente con este tiempo así no le está favoreciendo nada, incluso la situación empeora, ¿no es cierto? Entonces yo digo, ¿con cuánta liviandad en una situación así vos podés decir no, un evento no se hace o la solidaridad queda interrumpida porque no hay papeles, digamos?
Bueno, yo les agradezco por confiar en el programa. Espero que las cosas, por más encima empieza con tormenta la cosa, por más que el tiempo esté así, mejoren, ¿sí? Y que si pueden hacer la cruzada el sábado que viene, buenísimo, ¿sí?
Buenísimo.
Y si no, hay que quejarse, ¿no? Es así.
Está. Bueno, muchísimas gracias, Ariel, por el espacio. Y bueno, seguramente nos estaremos reencontrando en algún momento para difundir algunas de otras actividades que
vamos a hacer. ¿Vos querés decir algo? No. Bueno, sí, se dijeron muchas cosas,
¿no? Así que bueno, los esperamos a todos esta noche, que se acerquen ahí con su donación en la peña. Y de todas formas, el domingo y el lunes seguramente también estaremos ahí, como estuvimos toda la semana, a la mañana y a la tarde, recibiendo donaciones.
Bueno, gracias, Atilio, gracias, María.
Bueno, muchas gracias.
Somos un desastre. En 44 del segundo tiempo no le podemos ganar a Irán. Un desastre. No hay palabras para determinarlo de otra manera. Un desastre. Argentina ha jugado muy mal, pero muy mal. Y les digo, gracias a Dios que no estamos perdiendo el partido. Deberíamos estar perdiéndolo por un mano a mano de Gusset. No tuvimos un mano a mano.
No
hubo una pelota que yo haya dicho, la sacó el arquero.
Y el árbitro.
Ni una,
y el árbitro.
Pero ni una. Nos puso en juego el Bosnio. A ver si se enchufa la Bessi. Vamos la Bessi. Ya hace una de más falta después de la Bessi. Deja correr el árbitro. La pelota será para ellos. Y ahora quiero que termine. Yo ahora quiero que termine. Quiero que termine. Vamos, una más, Argentina. Vamos, 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 que se puede. Vamos, vamos, Fideo. Vamos, Fideo. Vamos, Fideo. Vamos, Fideo. Se viene Di María. Vamos, Fideo. Pelota puesta para Gago. De cachetada Gago. Soltó para Marcos Rojo. Va a levantar centro Marcos Rojo. La metió para Di María. Se mete en el área de Di María. Centro que llega arriba con el puño. Sacó la pelota Jaguir. Héroe nacional en Irán, Jaguir. Pelota por bajo. Otra vez el balón puesto para la Bessi. Centro que llega de la Bessi. Saca de cabeza. Rechazaba el 5 Sadei. La mata Zabaleta. Se le va. Pelota afuera, no, la hizo muy bien el del Manchester, soltó para la Bessi, la Bessi para Messi, Messi enganchó como le gusta, él probó con zurda.
De periodista, de comentarista, lo grité, lo gritamos todos acá, porque era un papelón y es victoria y es clasificación quizá, pero además para levantar un poco el ánimo, para levantar un poco al propio Messi, que es distinto, no hay duda, que es el mejor, no hay ninguna duda, pero debe aparecer más, apareció en momentos claves del Mundial, cuando necesitábamos el gol con Bonia, apareció él, y cuando era un papelón, apareció él de zurda al lado del palo. Se quieren morir los brasileños.
Pone a quien
se
quieras.
Quieren matar. Los iraníes también. Ahora entra a defender Biglia. En el final, por Messi, por Romero y por el árbitro. Ay, le ganamos 1-0.
Escuchen la gente.
Parece mentira. ¿Cómo todos estos años lo estuve olvidando? Porque mientras avanzo en el recuerdo de los detalles, se me agolpan con una vigencia pasmosa. Porque fue justo ahí, mientras yo pensaba, sonamos. Pasó de largo. Ahora la revienta alguno de ellos. Y Pérez lo termina. Fue ahí que el milagro concluyó su ciclo legendario. La camiseta con el 5 en la espalda. Las piernas volando, acompasadas, la izquierda en alto, después la derecha, la chilena lanzada en el vacío, y la sombra blanquecina cambiando el rumbo, torciendo la historia para siempre, viajando y silbando en una parábola misteriosa, sobrevolando cabezas incrédulas, sorteando con lo justo el manotazo de un arquero horrorizado en la certidumbre de que la bola lo sobraba, de que caía para siempre contra una red vencida por el resto de la eternidad, de que era uno a uno y a cobrar, y nada más en el recuerdo, porque ya con eso era demasiado, apenas un vestigio de energía para salir corriendo, para treparse al alambrado, para tirarse al piso a llorar de la alegría, para en encontrarme con vos en un abrazo mudo y sollozante, para que el gordo Napoli resucitara la cámara y las fotos para el instantáneo, y los gestos obscenos, y el grito multiplicado, y en 100 gargantas, y el tumulto feliz en el mediocampo, y la vuelta olímpica lejos del lateral, para librarnos de los gargajos. Ayer a la nochecita, con esa cara de loco y ese puño arrugándome la ropa, me hiciste retroceder 20 años. A cuando vos tenías 15 y yo 16, a tu fe ciega y al exacto punto de tu chilena legendaria, heroica, repentina, capaz de torcer los rumbos sellados del destino. Ni vos ni yo tuvimos ayer ganas de hablar de aquello, pero yo sabía que vos sabías que ambos estábamos pensando en lo mismo, recordando lo mismo, confiando lo mismo, y nos pusimos a llorar abrazados como dos minas, y moqueamos un buen rato, hasta que me empujaste y te dejé caer en la cama. Me dijiste, déjame solo, anda con los demás, que van a preocuparse. Y yo te hice caso, porque en la penumbra de la plaza te vi los ojos llenos de bronca y rencor, llenos de una furia ciega, y me quedé tranquilo. La noche me la pasé en la capilla de la clínica, rezando y cabeceando de sueño, pero sin darme por vencido. Recién cuando te llevaron al quirófano, me fui hasta la cafetería a tomar un café con leche con medias lunas. Me la llevé a Anita, que estaba hecha un trapo. Pobrecita. Lógicamente no le dije nada de lo de anoche, porque pensé que con el batuque que debía tener ahora en el palero, me iba a sacar rascando si empezaba a desempolvar historias antiguas. A los demás tampoco les dije nada. Los dejé que volvieran con su velorio portátil, esta vez improvisando en la sala de espera del quirófano, a dejar pasar las horas, a consolarla a Anita y a los chicos, a murmurar ensayos de resignación, de entereza. Ni siquiera dije nada cuando salió Rivas, hecho una tomba, cuando la agarró a Anita del brazo y ella escuchó llorando, pero maravillada, agradecida, incrédula, ni cuando él habló y gesticuló y dejó que se desordenara el pelo engominado, ni cuando la voz entró a correr entre los presentes, ni cuando empezaron a oírse exclamaciones contenidas y risitas tímidas buscando otras risas cómplices para animarse a tronar en carcajadas y gritos de júbilo. Y cuando Anita me lo trajo a Rivas para que lo oyera de sus labios, ahí tampoco dije nada, aunque lloré de lo lindo. Yo lloraba de emoción, es claro, pero no de sorpresa, no con la sorpresa todavía descreída, todavía tensa y desconfiada de José, de Mirta, de los chicos, de la propia Anita. Yo también en su lugar hubiese estado sorprendido. Para aquellos, este milagro es el primero, al fin y al cabo. Ellos no vinieron a aquel partido de Popeya y no le dijeron la vuelta olímpica al Estudiantil en la cancha de ellos, con un gol tuyo de chilena. Eduardo Sacheri, esperándolo a Tito y otros cuentos, la obra que estamos compartiendo hoy en Fuera de Sector. Segundo minuto de la hora 11, estamos en esta emisión con mucha lluvia, sí, perteneciente al 5 de julio del 2014, esto es Fuera del Sector, en vivo de 10 a 13, en diferido de 21 a 0 por la 100.9 FM Radio 1. También nos pueden escuchar mediante los podcasts en iVox Radioteca y arielcoceres.blogspot, y también tienen para escucharnos a través de la retransmisión por Casandra Radio Web Artesanal. Les comunicamos que, de nuevo, que la peña folclórica, la cruzada solidaria que se iba a realizar en el Salón Omega, la peña folclórica por los damnificados en Clorinda, se suspendió, ¿sí? Se suspendió porque, bueno, la municipalidad, que pretendía algunos requisitos que quizás no entienden de razón,
que bueno, eso no es un recital o un festival para lucrar, es para ayudar, pero bueno, la burocracia es la burocracia en un sistema que es sistema al fin. Y lo que sí vamos a contarle, que nos tomamos, vamos a contar a María, a los chicos de la Peña, nos tomamos el atrevimiento a postear su entrevista, y su entrevista entonces ya en algunos minutos va a estar girando en la red para que la gente que tiene acceso a internet pueda descargarla o escucharla. Sí, aquellos que no escucharon por la radio pueden interiorizarse sobre el tema bajando el audio o compartiéndolo. Así que ya está en internet, lo estoy a punto de compartir y pueden descargarlo desde allí y escucharlo para todo el mundo. Bien, Eduardo Sacheri, nuestro escritor del día de hoy, y su obra Esperándolo a Tito y otros cuentos. Vamos a compartir un fragmento de una entrevista que tenemos acá a Eduardo Sacheri. A ver, un fragmentito por lo menos. Vamos a ver qué tal está el audio.
Autobiográficamente expuesto, como hablábamos antes de eso de lecciones de piano, como si, uy, estoy demasiado presente acá.
Y el fútbol juega un rol preponderante en casi todos, Esperando a Tito. Creo que El secreto de sus ojos se llamaba La pregunta de sus ojos, algo así inicialmente. Sí. Y es cierto que en esa película la escena del estadio no estaba en el libro.
No, no estaba. Lo que pasa es que Juan José Campanella, el director, gusta mucho de mis libros de cuentos. Y le gustaban mucho mis cuentos de fútbol. Entonces, cuando estábamos escribiendo el guión, él se imaginó que la detención del sospechoso bien podía ser en un estadio y no como era originalmente, que la novela se resolvía de otra manera. Y por eso, todo ese plano secuencia de la cancha hubo que generarlo, escribirlo ex profeso para la película.
Cuando estábamos escribiendo, es decir, el guión, tú revisabas que no se aleje mucho de tu historia original, había discusiones, había formas de decir, sabes que yo quiero esto, yo no quiero que me cambies esto, ¿había buena sociedad o había conflicto?
Las dos cosas, hubo buena sociedad y hubo conflicto, como necesariamente ocurre en una sociedad creativa. El guión lo escribimos entre los dos. A lo mejor, es más, el trabajo de trinchera cotidiano de escribir escena por escena lo hice yo, lo cual me tranquilizaba en el sentido de sentir que el proceso estaba más bajo mi control y que la película no iba a ser, como a veces te sucede, que vas a ver una película supuestamente basada en un libro y te encuentras con que no tiene nada que ver.
Pero el resultado final, ¿no hubo algo que tal vez no te gustó o estaba todo bien?
En líneas generales me encanta. Ahora, yo vuelvo a ver la película años después y hay diálogos que yo diría, esto que Juan le gustaba, a mí no me gusta tanto. Son simples detalles.
¿Era algo ahora de un futbolín? Estaba viendo.
Exacto. Vamos, sí, ya casi se estrena. Hace como 3 años que venimos laburando en eso. Se estrena, aquí en Argentina se va a llamar Metegol, que es como nosotros llamamos al futbolín. Se estrena el 20 de junio y en julio en España y en agosto, septiembre en toda América. Así que estamos ahí para, ya te digo, para salir en todo el continente.
¿Ese Oscar representa mucho para ti, poco? Algunos que dicen, no, bueno, está por ahí, pero ¿ese Oscar que ganó la película, algo que tú escribiste?
No, representa mucho, representa mucho, aunque la mayoría de los días no te acordás de eso, cuando te acordás está bueno decir, pucha, yo escribí un libro, hicimos una película y gané un Oscar, no es algo habitual, y es un premio que tiene un gran prestigio, y aparte significó trabajo. Trabajo como guionista permanente junto con mi trabajo como...
¿Esa noche qué hiciste tú?
Estaba yo en Los Ángeles.
¿Qué hicieron después?
Mira, nos fuimos a festejar a un restaurante y a gritar como locos y
con la estatuilla en la mesa,
por supuesto, y sacándonos cada uno de los que estábamos ahí, de los 15 o 20 que teníamos que ver con la película, y viajamos para allá todos con la foto con la estatuilla, que la tiene Campanella en su casa. Tengo que planear un operativo comando para robarse.
Sea itinerante la estatuilla.
Claro, exactamente, pero no, la tiene él, no. Y está bien que así sea, porque el director es él.
Vamos a meternos en lo que yo considero es un culto, que son los arqueros. Y yo sí tomo muy en serio el puesto del arquero. Le decía incluso hoy a Verónica, mi esposa, yo disfruto más de una buena tajada que de un gol. Me pasa. Hoy había un entrenamiento de fútbol y estaba en pleno entrenamiento y veía una tajada y gritaba. No así con el gol. Hace poco lo escuchaba al Pato Fioli y decía que el arquero es el puesto bastardo del fútbol. ¿Qué es el arquero?
Bueno, ni más ni menos, Maradona, uno de nuestros más absolutos ídolos, dice que el puesto del arquero es el puesto del tonto. Te dice eso el Pato Filiol, que me parece que es el mejor arquero que vi en mi vida. Es raro el puesto del arquero. Es como la negación de todo lo otro. Los otros no con las manos, vos sí. Vos el arquero sí. Los otros centrados en el gol y vos en la negación del gol. Me parece que es distinto, pero no me parece la negación del fútbol o el puesto bastardo.
Hace poco escribiste en el gráfico las historias de piano, historias de música, algo así, y decía que después ya te cambiaste a la mitad de la cancha, después pasaste a otros puestos, pero que naciste ahí atrás.
Nací ahí atrás, nací porque era lo que mejor hacía. Digo, yo era un jugador más en el mediocampo, pero era un arquero que mis amigos valoraban. Viste lo importante que es la visión de tus amigos. Ahora, cuando cumplí 22 o 23, advertí que no iba a ser un arquero profesional, ya que ya había pasado mi momento. Ahí dije, bueno, vamos a probar en mi otra mitad de la vida futbolera, probemos otra cosa. Entonces me paré un par de años de defensor central como para ver cómo era ese asunto, y después me fui de 5 y ahí me quedé.
¿Y ahora en los picaditos qué juegas?
De número 5, de mediocampista central.
¿Rindes o no?
Rindo, no me pidan sutilezas, no me pidan lujos, pero recuperar y dárselo a un compañero, creo que más o menos sale en ese nivel, ¿no?
Y si dicen, Sacheri, necesitamos un arquero.
Y voy, pero ya le perdí el gusto. Lo único que le queda ahora cuando voy al arco es la responsabilidad, la angustia, no el placer.
Le perdiste el gusto y tal vez el placer. ¿Y el respeto, la visión hacia quién juega ese puesto?
Ah, no, eso se mantiene intacto. Por haber jugado ahí, me parece que es un puesto de enorme responsabilidad, donde, digamos, el peligro es inversamente, es directamente proporcional a la responsabilidad. Quiero decir, un delantero, se pierde un gol hecho, se perdió un gol. Un arquero cometió un error y es un gol en contra, ahí puesto, listo. Es incomparable la responsabilidad de un puesto y de otro.
Lo que escribía Fontana Rosa de fútbol, ¿te inspiró en algo, te gustó o para nada?
Me gusta mucho. No sé si me inspiró, porque me ocurrió algo raro con El Negro. Yo lo empecé a leer, los cuentos de fútbol del Negro, cuando yo también andaba ya trotando ese mundo de escribir cuentos de fútbol, por referencias de periodistas, por referencias de otros autores. Yo al Negro lo tenía mucho más como humorista gráfico, y me encantaba. Pero a raíz de que otros me hicieran notar, che, mirá que El Negro Fontana Rosa escribe cuentos de fútbol y son muy buenos, ahí empecé a abrevar en ese material. Y me parece que, lejos, El Negro Fontana Rosa y Osvaldo Soriano son los dos escritores de cuentos de fútbol más grandes de la Argentina, lejos.
La pregunta a sus ojos, ¿por qué se llamaba así inicialmente la novela? Porque había mucha pregunta en los ojos del aspecto policial.
Hola, soy una publicidad épica argentina previa al Mundial de Fútbol. Mi intención es despertar tu fervor nacionalista y que asocie tu pasión desenfrenada, tu parte más sensible, a una marca que luego vas a consumir. Porque argentinos somos todos y siempre, en las buenas y en las malas. Y tenemos que estar unidos, a pesar de las diferencias, para acompañar a nuestra selección en Brasil. Tenemos que estar más juntos, con garra, porque eso es lo que necesitan nuestros gladiadores, como Lionel, que gana 20 millones de euros mensuales. ¿Y qué importa si sos un jubilado que ni siquiera gana el 82% móvil de un salario mínimo, que hoy está en 3.600? Eso tiene que redoblar tu aliento. Lo mismo si estás entre los 5 millones y medio de argentinos que trabaja en negro. O si sos, tal vez, una de las 15.000 personas en situación de calle. Y vos también, que abortás ilegalmente y pones en riesgo tu salud. O si estás desaparecida en una red de trata. Porque argentinos somos todos y tenemos que alentar a la selección. Incluso si sos uno de los 3.600 asesinados por fuerzas de seguridad desde la vuelta de la democracia. ¿Cómo no vas a alentar a esos 11 representantes cargados de ilusiones? Juntos, los inundados en La Plata, los muertos en Once y Cromañón, los
pueblos fumigados, los del agua contaminada por la mega minería, los pibes sin más opción que ser soldaditos del narco, o los torturados en las cárceles. Aunque sea durante el mundial, estemos todos unidos, porque somos argentinos, porque somos Argentina. Y ahora que despertamos tu emoción, consumí la mierda del logo que aparece abajo en la pantalla. Y vamos, argentinos, vamos, Argentina.
Y te damos la bienvenida al top 9. 9 casos para reflexionar ocurridos en la época de democracia. Caso que vamos a recordar tiene que ver con como aquello que se denominó la masacre de Avellaneda, ¿sí? Que fue denominado como una serie de eventos que tuvieron lugar el 26 de junio del 2002 en las inmediaciones de la estación Avellaneda en el Gran Buenos Aires, en donde se cometieron el asesinato de Costecchi y Santillán.
Un peatón insurgente cae a los pies del fálico obelisco. Ruido de cacharros y de dientes podridos.
Este evento se encuentra estrechamente relacionado con la crisis de diciembre del 2001, que provocó la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, debido a que el vicepresidente Carlos Álvarez había renunciado el 6 de octubre del 2000. La presidencia fue asumida por el presidente de la Cámara de Senadores, Ramón Puerta, quien, actuando de acuerdo con la ley de acefalía presidencial, convocó a una asamblea legislativa. El 5 de enero el Senado de la Nación aprovechó un proyecto de ley que ordenaba la devaluación del peso argentino con fines de mejorar la competitividad.
El sucio fuego de la política me harta las consignas. Sobrevivir con mis ideas, negociar no implica...
En este marco varias organizaciones planearon una movilización masiva para el 26 de junio, cuyas consignas eran: aumento general del salario, una duplicación de 150 a 300 pesos en el monto de los subsidios para desocupados, más alimentos para los comedores populares y solidaridad con la fábrica de ceramistas Anón ante el peligro de ser desalojada. Cuando la columna de manifestantes llegó al puente, ya se encontraba en el lugar un fuerte operativo de fuerzas de seguridad, impidiendo el acceso a los principales puentes de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Lograron así su aislamiento geográfico por la frontera sur. El movimiento de trabajadores desocupados no logró cortar el puente de Pueyrredón, siendo desalojados previamente por la policía provincial. Entre ellos se encontraban los jóvenes activistas Maximiliano Costecchi, de 21 años, y Darío Santillán, de 22, de Guernica y Lanús, respectivamente agrupados con la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón. Este desalojo dejó un saldo de 33 heridos. Santillán fue baleado en la estación Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el arco de Carrefour, a cuadra y media de la estación. Una cámara del noticiero de Canal 7 filmó el momento en que los efectivos de la policía provincial dispararon sobre los manifestantes, que en ese momento se encontraban separados del resto.
Para ilustrar el momento, existen filmaciones de los canales de televisión, además de fotos y testimonios. El momento en que es herido de muerte Darío Santillán se encuentra perfectamente recreado en una animación realizada por la Asesoría Pericial de La Plata, en donde se comprueba, luego de una meticulosa observación de fotos y videos, cómo, sin lugar a dudas, un policía de apellido Acosta dispara por la espalda a Santillán y luego continúa su camino como si nada hubiera pasado.
Así compartimos entonces el primer caso que tiene que ver con, para pensar, ¿no?, sobre el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán.
Que te dejaste en tierra de Buenos Aires, como Darío el Grande has conquistado el corazón de todos los que luchamos. Thank you.
con tu retrato al frente de la columna, te mantenemos lejos de la penumbra en que tus asesinos quisieran verte, porque ignoran que vos venciste a la muerte. Se mueve por debajo un hormiguero de hombres y mujeres luminosos, abriendo con sus sueños los caminos para barrer al opresor y al asesino.
El segundo caso es el Miguel Bru. El 17 de agosto del 93, Miguel Bru era torturado hasta la muerte en la novena de La Plata. Rosa Solfer, su madre, repasa las dos décadas de lucha. No teníamos contacto con la realidad. El papá de Miguel era policía, creíamos en las instituciones. Con la desaparición de Miguel, conocimos la corrupción policial y judicial, la complicidad política. Rosa, la madre del estudiante desaparecido Miguel Bru, en diálogo con Página 12, a 20 años del hecho que cambió su vida y la de su familia. Recuerda que en agosto del 93, el gobernador bonaerense era Eduardo Duhalde, quien afirmaba que teníamos la mejor policía del mundo. Con Pedro Strzok y a la cabeza, era una policía que torturaba y asesinaba jóvenes. Rosa Bru admite, a pesar de todo, que también descubrieron el compromiso y la solidaridad, sobre todo en los estudiantes que eran compañeros de Miguel Bru. Las marchas y reclamos permitieron saber que a Miguel lo habían llevado a la comisaría novena de La Plata. El último registro visual de su existencia quedarían grabados en los ojos de un preso de la celda, cuando su cuerpo agonizante o ya sin vida fue arrastrado a través de un pasillo por un grupo de policías que lo llevaba. Entonces el segundo caso, triste caso, es el caso de Miguel Bru.
Dirán la suya, quizá, ¿no?
Él era el mayor de cinco hijos, estudiaba, era estudiante de periodismo, y la policía lo detiene, lo secuestra, lo tortura y lo desaparece. Son los amigos los primeros que dicen que necesitamos un abogado.
En la primera etapa hubo una suerte de investigación aparente en la cual medidas elementales no se habían tomado.
Nos manejábamos con la hipótesis de que podía estar la policía involucrada, ya que teníamos el juez Almir Carvara, que entendía que era el juez de la causa.
Yo alimento la convicción de que Bru está vivo. Es una aventura decir que la desaparición es un delito. No hay ningún nexo que permita vincular válidamente la actividad del personal de la novena con la desaparición de Bru.
Nosotros denunciábamos que este juez era el que encubría a la policía. Y bueno, después de la lucha de los estudiantes de periodismo, porque toda la lucha nació en la Facultad de Periodismo, fue que investigan al juez Vara y llega el jury político, donde es destituido como juez, ¿no?
Yo cuando ingresé ahí, a mí me golpearon, me bolsearon, me querían hacer cargo de hechos que nada que ver. A Miguel lo tenían en la oficina de servicio de calle. Bueno, se escucharon gritos, nosotros siempre de curioso veíamos a ver a quién traían. Estábamos mirando por la ventanita de la celda y bueno, se veía que estaban torturando a un muchacho que resultó ser Miguel.
Me acuerdo que hubo interrupciones durante el juicio porque cada tanto llamaban, llamados anónimos que decían que estaba el cuerpo en un tal lugar o al costado del río o en un tacho de tal lado, y entonces se suspendían las audiencias, se postergaban para ir.
La condena de Miguel sentó
presión. El tercer caso es el de Luciano Arruga, ¿sí? Adolescente argentino de 16 años, que actualmente tendría que tener 22, que se encuentra desaparecido desde el 31 de enero del 2009, cuando fue secuestrado por la policía bonaerense en Lomas del Mirador. Su desaparición fue una represalia por su negativa a robar para los oficiales. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría octava de Lomas del Mirador y uno de los patrulleros, que esa noche no había cumplido con su recorrido programado y, según el registro electrónico de su desplazamiento, circuló por descampados. El caso Luciana Arruga ha sido presentado en Argentina como un ejemplo emblemático de la desaparición forzada durante la democracia por organizaciones de derechos humanos y Comité del Derecho del Niño de las Naciones Unidas, lo cual en su informe del 2010 exige a las autoridades argentinas de concluir una investigación exhaustiva e imparcial e incluirlo en conformidad con la Convención de sobre los derechos de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En febrero del 2010, la familia solicitó que se investigara como una desaparición forzada y, por lo tanto, pasara a la justicia federal. Pero hasta hoy, la causa sigue en el juzgado número 5.
A mí me comenta que por medio de este chico, que no voy a decir nombres, este señor se le acerca, un policía, y le dice que si no quería trabajar para ellos... Luciana, de donde esté, porque él era un negro muy pícaro. Te habrás dado cuenta de su sonrisa, a él le gustaba tener muchísimos amigos. Mi mamá le decía, yo hace 30 años que vivo acá y no conozco a nadie. Y vos ya te conocés a todo el mundo. ¡Chao, Luciano! ¡Chao, peruano! ¡Peruano, vení! ¡Luciano, negro! Tenía ese don, la magia.
El cuarto caso para reflexionar sobre nuestra democracia es el de Jorge Julio López, ¿sí? El cual sufrió dos desapariciones. La primera, cuando fue detenido ilegalmente la dictadura militar que gobernó la Argentina en el periodo 1976 y 83. Y el segundo, luego de 30 años del último golpe de Estado. Y habiéndose derogado las leyes de obediencia de vida y punto final, Miguel Echecolás fue el primer acusado por el genocidio. Jorge Luis López era creyente de la causa y sin duda un testigo clave. Luego de la condena de Echecolás, López fue desaparecido sin dejar rastros. El día 18 de septiembre del 2006. Cuarto caso para pensar. Jorge Julio López, ¿dónde está?
La patota de Chicolá. Hace unos días lo llevan a la octava. Cuando lo bajan con mayor, lo bajó un oficial Peralta, el cabo Gijena. El 4 de abril lo traen de vuelta, lo llevan a las 9 y ahí lo llevan al pabellón 16.
El quinto caso para recordar es el crimen de Cabezas. El crimen de Cabezas fue el asesinato de José Luis Cabezas, un reportero gráfico, casado y con una hija. Su caso se convirtió en el mayor emblema de la lucha de la prensa argentina en pos de la libertad de expresión. La repercusión política fue enorme y derivó en cambios en el gabinete del gobierno nacional y en la pérdida de las elecciones del gobernador, por entonces candidato presidencial del oficialismo. Su cadáver calcinado fue hallado en la localidad atlántica de General Juan de Madariaga, dentro de un auto Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas a la espalda y dos tiros en la cabeza. Fue después de que tomara para la revista Noticias las primeras fotos públicas del empresario Alfredo Yabrán, objeto de una investigación periodística sobre la presunta implicación en casos de corrupción. El auto y la cobertura era compartida con el hoy presidente del Foro por el Periodismo Argentino, FOPEA, periodista Gabriel Michi. Quinto caso para pensar entonces, el del fotógrafo Cabezas, acá en Fuera del Sector, dentro de los top 9 para reflexionar.
linda noche la de hoy. Los pinos están más altos que nunca y se mecen al ritmo cambiante que les propone el viento. El mar sube lentamente abrazando la arena que se deja atrapar como un amante. Es 25 de enero y es estar sin él.
Sexto caso para pensar es de, el de Carlos Fuente Alba, ¿sí? Un docente y activista sindical y militante socialista argentino asesinado por la espalda, quema ropas por un policía de la provincia de Neuquén durante un operativo que buscaba impedir un corte de ruta en la provincia de Neuquén, Argentina, el día anterior.
La resignación.
Se va a cumplir un año y yo estoy viviendo, reviviendo cada momento previo al 4 de abril. Y la verdad que duele cada cosa. Lo que pasó hace un año atrás fue que no hubo diálogos, y te lo voy a decir así, yo sentí que hubo hasta burla.
Fuente Alba se encontraba en el asiento trasero de un auto Fiat 147, patente ACM 169, que se retiraba del lugar cuando un policía de nombre José Darío Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales, GEOP, de la ciudad próxima de Zapala, disparó una granada de gas lacrimógeno marca Towet hacia el auto, que se encontraba a 2 metros de distancia. El cartucho de gas lacrimógeno atravesó el vidrio del vehículo e impactó en la nuca de Fuente Alba, causando el hundimiento del cráneo.
No le dejó ni siquiera un segundo a Carlos de poder defenderse de nada, de ese ataque. Que ese ataque no fue solamente a Carlos, fue un ataque y un mensaje directo a los trabajadores, a los que se manifiestan, a los docentes puntualmente. Acá en la provincia era muy importante, digamos, que el docente se volviera al aula, se quedara quietito y, no de, y dejara de luchar. Carlos luchó en el aula, pedagógicamente, en el barrio, pateando el barrio, como se dice, asistiendo como muchas veces lo hacemos los docentes, y pateó las calles pidiendo, digo, por la educación pública, por la salud pública, porque en una provincia tan rica como ayer hablábamos en relación a la, al petróleo y demás, es así, es casi, eso ya podemos decir que es de una crueldad terrible que haya pobreza en Neuquén directamente.
El séptimo caso para reflexionar es de Marcos Gentileschi. El 25 de junio murió Marcos Gentileschi, un chico de 8 años, oriundo de la localidad santafesina de Villada, cuyo cuadro de leucemia fue relacionado por sus médicos a factores ambientales, eufemismos que remite, según la ambientalista y abogada Graciela Gómez, a la exposición que pareciera el chico a los agroquímicos rociados en la zona que habitaba. Otro caso idéntico fue detectado en Mercedes, provincia de Buenos Aires, mientras que en Santa Fe, donde el uso de herbicidas es intenso y la leucemia figura entre los tipos de cáncer más frecuentes, la relación agroquímico-cáncer irrefutable según diversas investigaciones. Es calificada de mito por el gobierno socialista, denunció la abogada. El cuadro de leucemia linfoplástica aguda que acabó con la vida de Marco Gentiletti está íntimamente relacionado con la exposición de él y de su familia a las fumigaciones, aseveró la ambientalista al ser consultada por la redacción Rosario. Gómez, una de las pocas expertas legales que hace más de un lustro viene tomando denuncias de casos similares al de Gentiletti en diferentes provincias, señaló que los médicos que atendieron al chico asociaron el origen de su enfermedad a factores ambientales, dado que el tipo de leucemia de la que fue víctima se produce por daños genéticos adquiridos. Este séptimo caso es un caso para tomarlo muy en serio, porque tiene que ver justamente con la forma en que tanto van, que tanto grupos como Monsanto o tantos otros que siembran el terror y, bueno, contaminan el mundo. Vuelvo a repetir, podés traer todos los expertos, pero vas a encontrar expertos que están a favor y otros que están en contra. ¿Qué entonces tomar de referencia? Los hechos. Acá tenés uno, ¿sí? Diositec y todo pro. Acá tenés uno. Buscá, Marcos Gentiletti. ¿Por qué murió? Fíjate los argumentos. ¿O vos querés que tu hijo muera por Diositec también ahora? No sé, porque viste cómo son ellos.
Roundup. Recuerdo que animaban a los agricultores a llamar a ese número gratuito para delatar.
¿Por qué hace todo eso Monsanto?
Bueno, ese es un documental emblemático, se llama El Mundo Según Monsanto, y ahora escuchamos un fragmento de la entrevista. Acá.
Tenía el 90% de las patentes referidas a los cultivos transgénicos.
La Argentina es una de las principales exportadoras de soja en el mundo, con 18 millones de hectáreas cultivadas de soja transgénica. Vamos a hablar con la autora del libro que nos cuenta los riesgos de esta actividad.
Nos encontramos en la presentación del libro El Mundo Según Monsanto, una obra más que documentada en lo que tiene que ver con la crítica a la actividad de una de las empresas líderes en la producción de alimentos transgénicos. Y nos encontramos con la autora de la obra. Muchas gracias por estar con nosotros. La Argentina es el segundo país con hectáreas cultivadas, ¿no?, de transgénicos. ¿Qué impacto negativo has podido documentar en tu libro?
Bueno, muchos. Para mí, pues, la sojización del país, como se dice, ¿no?, ahora es como un desastre. Bueno, primero, eso significa mucha contaminación ambiental, porque esta soja transgénica de Monsanto ha sido manipulada para poder resistir a fumigaciones de un herbicida que se llama el Roundup, un herbicida de Monsanto, que también se conoce con el nombre de glifosato. Y como reveló en mi investigación, este herbicida es muy, muy, muy tóxico. Y aunque Monsanto dijera el contrario, es muy tóxico. Hay muchos estudios que lo demuestran.
Bueno, este es el caso número 7. Entonces, nacionales y populares, a ver, ¿cómo defienden esto? ¿Con Diositec van a defender? ¿Hasta dónde? Claro, atacan a corpos como Clarín, que bueno, hay que ir al 2006 y darse cuenta que Clarín era amigo suyo. Después se pelearon entre ustedes, ¿no? Pero es a la corpo. Monsanto no es la corpo al atacar. A Monsanto la dejan, ¿sí? También la banda Jauría le dedicó un tema de su última placa, Libres o Muertos, a este tema de la contaminación. Aquellos que tienen la posibilidad de tener YouTube o de entrar a Internet, fíjense, pongan alta definición Jauría video oficial y van a encontrar esta increíble canción.
Hubiese podido haber evitado.
El octavo caso tiene que ver con las muertes de los Combs. No sabemos nunca cuánto van a ser, porque sabemos muy bien que hay medios oficialistas que tapan todos. Tenemos a la memoria el frío y triste recuerdo de la comunidad de la primavera. En los últimos años se han vuelto recurrentes los ataques contra miembros de la comunidad Com en Formosa, el feudo provincial montado por el gobernador kirchnerista Gilles Infran ha construido el escenario para que tanto las fuerzas de seguridad como grupos armados asesinen a los integrantes de la comunidad originaria La Primavera. El primer objetivo de los grupos violentos que operan en la provincia apuntan a amedrentar a Félix Díaz, máximo referente de los Com.
Aquí con Félix Díaz, pero son 200 votos, tampoco va a definir una elección. El gobierno Infran gana por decenas de miles de votos.
No define la elección, pero es como un una forma de dar un mensaje de que nosotros no tenemos derecho de denunciar, no tenemos derecho de participar en cualquier discusión que se puede generar dentro de una política que es supuestamente democrática. Y nosotros, los pueblos indígenas, empezamos a organizarnos. Tuvimos una cumbre el día 3 y 5 de junio en Formosa capital, de la cual han participado 20 pueblos indígenas en 15 provincias, de la cual esa cumbre me designaron a mí como vocero y representante de estos pueblos que fueron partícipes en esa cumbre. Y es una tarea que me tocó llevar adelante, esta lucha, que es una lucha muy difícil. Pero lo que nosotros queremos es que podemos sentar con el gobierno para que nos escuche nuestro planteo, para que estas cosas se termine de estar tapando nuestras bocas a través de un plan social, o una vivienda, o una gota de agua, porque lo que nosotros queremos es discutir una política en serio para que podamos también ser partícipes de una construcción que el Estado argentino se merece, porque el Estado mismo nos
propone. Bueno, toda la sabiduría del Caraj Félix Díaz, ¿eh? Y el noveno y último caso al cual vamos a hacer mención, Mariano Ferreira, dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y militante del Partido Obrero desde los 13 años. En una manifestación de los trabajadores tercerizados donde se exigía el pase a planta permanente de la línea Roca, Mariano Ferreira recibió un disparo en el pecho producido por la represión de un grupo afiliado a la Unión Ferroviaria, miembros de la burocracia sindical y garantizada en su ejecución y retirada por la policía en un notorio ejemplo de represión tercerizado por los gobiernos para hacerla más eficaz con menos costo político que cuando directamente manda a sus policías y gendarmes. 9 casos para reflexionar, 9 casos para pensar en esta UAU democracia. Te dejamos justamente con una canción que te recuerda a vos, K, que quedaron muchos registros y que tu discurso se dobla mucho ante tanta realidad.
Menos mal que este gobierno nacional y popular de la izquierda y progresista, si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle la pira a los patrones, si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Y menos mal que está la ley de 678, no muestra la libertad. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo veo en la tina, y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas, quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas, pero en la comisaría no veo gorilas, ni asesinos ni torturas, ni a Julio López ni a Luciano Alúa. Podría darme cuenta que todo continúa, lo mismo mira. darme cuenta que el DN negativo, a darme cuenta que el intacto era un aparato represivo. Y en los sindicatos no veo gorilas, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza, los mismos ladrones, los mismos burócratas de la dictadura. Pero la televisión de todo no me ayuda a ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los empresarios que flotan a tercerizados, los nenes de comisario con el crimen organizado. Zonas liberadas para barra brava, tantas veces contratadas por el mismo Estado y el gobierno que hace mierda con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina, que madura la retina. Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo veo en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha justifico que asesinen activistas. Pero sin vigilado quebrando al Estado.